Buenas noches a todos y a todas. Yo estoy feliz. Es la tercera vez que vengo a Rosario. La primera vez la invitación de Padura, esa persona tan extraordinaria que hemos perdido. Y después la invitación de Aníbal Facendini. Él tiene no solamente entusiasmo, tiene pasión, tiene compasión y lleva ese proyecto del agua, la cultura del agua, la institución que ha creado dentro de la universidad para tratar del tema del agua, con una manera tan fuerte que uno no puede llevarla si no está apasionado por la causa. Y yo estoy feliz porque ahora está luchando para que en las mesas, en las casas, en los obreros, haya una jara de agua. Aquí tenemos dos jaras de agua. Dos jaras de agua. Sí. Para que todos puedan tener agua, sea en el trabajo, y pedir a los restaurantes, por lo menos en Brasil es común, lo primero que ofrecen es una jara de agua. Después se pide las otras cosas. Y en ese contexto quiero, que usted es contexto argentino, no quiero meterme en la política de acá, pero quiero solamente rescatar la memoria de Novak, de Saine, de Angelelli. De Denevares y otros tantos. Ellos no son muertos, son solamente invisibles, están ahí presentes. Y necesitamos su testimonio para superar la vergüenza que la nación está pasando por ese del 2-1 que se está discutiendo en la sociedad. Dicho eso, voy al tema, que es el tema de declarar oficialmente en la ONU la ilegalidad de la pobreza. La ONU ha declarado el derecho fundamental por el agua potable, asequible a todos, por el saneamiento básico. Pero junto a eso va el tema de la pobreza. Yo no quería abordar ese tema sin antes dar una connotación religiosa, ética, porque yo creo que no se puede hablar de la pobreza sin una dimensión de ética, de política, de espiritualidad, de un profundo sentimiento humano por todos aquellos hermanos y hermanas que sufren y que están condenados a morir antes del tiempo, a raíz del hambre. Jesús mismo, la referencia más grande que nuestra cultura occidental tiene, ha saciado hambrientos, ha multiplicado pan, ha transformado agua en vino, que segundo Don Elder Cámara, el gran obispo, es el más grande milagro de Jesús, transformar agua en vino. Y la iglesia transforma vino en agua. Entonces, es un milagro al revés. Hay un cierto consenso en la exégesis de hoy. Porque uno se pregunta, ¿cuál fue la intención originaria de Jesús? Porque los evangelios dicen muchas cosas. Y sabemos que los evangelios fueron escritos 30, 40 años después de la ejecución de Jesús en la cruz. Son 30 años de silencio. Pero Si un japonés agarrara a Aníbal en la calle, por el cuello y le preguntaba, Aníbal, dígame en dos palabras lo que es el cristianismo. Él seguramente no iba a presentarle el catecismo católico romano, que son de 700 páginas. Puede servir como un arma cuando se invade la casa y se puede echar en la cabeza de quien ha invadido. Pero uno puede contestar como gran parte de los exégetas, estudiosos de los orígenes del cristianismo. Dice, el mensaje originario de Jesús está en una pequeña oración que es el Padre Nuestro. Los discípulos preguntan, enséñanos a rezar. Es una modalidad para decir, danos un resumen, danos un design, el logotipo de tu mensaje. Porque todos los judíos saben rezar. Y Él les enseñó el Padre Nuestro, que tiene dos puntos fundamentales, Padre Nuestro y Pan Nuestro. Todo lo que es importante para las iglesias no está ahí en el Padre Nuestro. No está ni la figura de Jesús, ni la Eucaristía, ni la iglesia, ni los sacramentos, nada de eso está ahí. Eso no era importante para Jesús. Lo importante era decir, Padre, no Padre mío, Padre Nuestro, que representa el vuelo del ser humano hacia el infinito y encuentra el Padre. Padre bueno, lleno de misericordia, que es nuestra dimensión de trascendencia. Y enseguida, Pan Nuestro, no mi pan. Pan Nuestro, que son nuestras raíces terrenales, nuestra dimensión de inmanencia. Y solamente es fiel a la herencia de Jesús quien mantiene unido Padre Nuestro con Pan Nuestro. Ese puede decir amén. Entonces yo creo que ahí está algo del mensaje originario de Jesús. Viene desde la dimensión directamente de Dios, de su Padre, del cual se siente su Hijo querido, pero a la vez es muy concreto. Es un campesino mediterráneo, es un carpintero, es una persona de trabajo que con el trabajo va construyendo el pan junto con otros para juntos comer de ese pan, Padre Nuestro. Entonces, lo esencial del cristianismo. Evidente, se puede añadir muchas cosas más, pero yo voy a decir en latín, la ipsissima intentio Jesu, la intención originaria de Jesús, está resumida aquí, el Padre Nuestro y el Pan Nuestro. Y cuando decimos pan, ahí está presente el problema del hambre. Que el pan está ahí para ser comido, para saciar necesidades humanas y tanto que nos falta hoy a gran parte de la humanidad. Si miramos la historia y estudiamos un poco la historia del hambre, uno puede decir que el hambre es una constante en la historia de la humanidad. Y eso incluso por una razón biológica. Porque todos los seres que nacen, los seres vivos, tienen órganos especializados mediante los cuales se defienden y tienen su hábitat y sobreviven. El ser humano no tiene ningún órgano especializado. Los antropólogos dicen que es un Mangelwesen, es un ser de carencia. Y para satisfacer sus necesidades, tiene que trabajar. Tiene que intervenir en la naturaleza. No tiene un hábitat, como todos los animales tienen. Él no tiene. Tiene que crearlo mediante su trabajo, mediante su relación con las cosas. Y crea su mundo, que es habitable. Entonces, ¿cómo es difícil crear eso, encontrar las comidas necesarias y suficientes? A lo largo de la historia hubo siempre esa carencia fundamental, porque el ser humano no tenía las habilidades de naturaleza de su creación para autodefenderse. Tuvo que trabajar, tuvo que aprender, y ahí entonces sí establecer una estrategia para saciar el hambre. Los organismos, digamos, oficiales del mundo, la ONU, el Banco Mundial, el PNUD, han establecido una línea de la pobreza. Porque si uno entra en la Wikipedia, tiene el artículo sobre pobreza, es una elaboración muy detallada y muy bien hecha, con mucha bibliografía. Vale la pena entrar ahí. Pero, resumiendo, se puede decir que oficialmente en las discusiones políticas internacionales han establecido una línea, dos líneas de la pobreza. La primera línea es de la pobreza absoluta, que es la miseria, de personas que viven con menos de $2 al día. Entonces es una pobreza perenne, continua, que afecta fundamentalmente los más vulnerables, que son los niños y niñas que mueren a toda la humanidad. Es el último dato que yo he leído, que son más de 300 millones que no llegan a los 5 años, que mueren por estricta consecuencia del hambre cada año. Más de 300 millones de niños y niñas que mueren a raíz de esto. Eso es la línea de la pobreza extrema, la pobreza, digamos, más absoluta. Y es la pobreza sencilla de aquellos que accede a la canasta de alimentos que está por envolta de en torno de $2. Tiene acceso a la canasta básica, algunos servicios públicos de transporte, de comunicación, pero todo de manera muy insuficiente, con tal que viven al margen y, como los documentos dicen, viven con más o menos $2 y pico, con lo cual no consiguen satisfacer de forma adecuada las necesidades del ser humano. Que la necesidad no es solamente matar el hambre, es también poder convivir con los demás, tener un espacio de libertad, de lacer, de encuentro, una habitación mínimamente digna. Todo eso es insuficiente y por eso no alcanzan a salir de esa situación y viven en la pobreza. Y es gran parte de la humanidad que está en esa situación. Una declaración reciente de Ban Ki-moon, que fue hace poco el secretario general de la ONU. Y son 1.500 millones de personas que viven en la pobreza extrema, en pobreza cruel. Y dice más, no es posible que la comunidad internacional tolere que prácticamente la mitad de la humanidad subsiste con menos de $2 dentro de un mundo con una riqueza sin precedentes. Ahí está la profunda contradicción. De una parte una riqueza inmensa y otra parte una pobreza vergonzosa. Ese organismo internacional, Oxfam es una articulación de un montón de ONGs que están en muchos países, 94 países, que se ocupan con los niveles de desigualdad y pobreza en el mundo. Y todos los años van a Davos para irritar los epulones, los ricos que están allá. Y ahora en enero fueron allá y han dicho, hay 8 personas, 8 solamente, y estaban todos los 8 allá, que poseen más rentas que 3,6 mil millones de personas. Y decía, es una vergüenza, más que una vergüenza, es una inhumanidad. Es un mundo cruel y sin piedad. Por esta es la realidad que nos escandaliza, que es intolerable y que tenemos dificultades dentro del sistema en que estamos condenados a vivir de superar eso. Porque estamos condenados a vivir en un sistema que para sobrevivir tiene que hacer dinero con más dinero que no va para la producción, sino para la especulación. Con tal que son 50 mil millones de dólares que están en la producción, produciendo coches, produciendo cosas de utilidad humana, son 50 mil millones. Y 550 mil millones que están en la especulación, que son puros papeles. Y se han hecho cálculos, la famosa Taha Tobin, que es un gran economista, que dice, si tomáramos 0,2% de toda esa riqueza que no produce nada, que está en los bancos circulando en todas las ferias económicas, las bancas, si tomáramos 0,2% de ese dinero inútil, sería posible crear un fondo para matar el hambre de todos los seres humanos, propiciar una casa digna para todos los seres humanos, dar a todos ellos una salud y una forma de habitar mínimamente digna. Tenemos los medios, pero no tenemos la voluntad. No es voluntad, no tenemos la sensibilidad. Hemos perdido el sentido de ser humano, de sentir el otro, de su dolor. Lo que el Papa decía cuando llegó a Lampedusa, donde recibió esos refugiados y muchos de ellos se ahogaron en el Mediterráneo. Dijo tal vez la crítica más dura al sistema nuestro. Es un sistema que ha perdido la capacidad de llorar. No es capaz de llorar, porque ya no siente el dolor del otro. El otro es el otro, no cuenta. Y como son pobres, son ceros económicos, no producen nada, consumen muy poco, no interesa el capital, no cuentan. Y son 2/3 de la humanidad. Entonces, vivir bajo un sistema como este solamente puede producir, como en tantos de nosotros, una profunda tristeza. Casi una desolación, un desencantamiento. Decir, ¿cómo es posible que los seres humanos han llegado a niveles de tanta inhumanidad? Todos los antropólogos dicen que somos todos, sapiens y demes. Somos sapientes, tenemos inteligencia, proyecto, capacidad de entender las cosas. Pero somos simultáneamente, no paralelamente, somos simultáneamente dementes, locos, llenos de odio, de rabia. Y Edgar Morin y otros antropólogos dicen, no somos solo sapiens y demens. Somos sapiens, demens, más una vez demens y una tercera vez demens. Es una sociedad demente, enferma. Porque trata así a los seres humanos. No solamente los seres humanos. Trata a la madre tierra. Como el Papa, la encíclica, dice, nunca en los últimos 3 siglos hemos maltratado tanto a la Madre Tierra como ahora lo hemos maltratado. Entonces, es una sociedad de violencia. No puede se reproducir si no cuidamos y no hacemos la crítica y peleamos en contra si no resistimos, nos rebelamos, nos llenamos de resistencia contra eso, podemos ir al encuentro de lo peor. Podemos ir al encuentro de una crisis ecológico-social que puede significar la desaparición de gran parte de la humanidad y afectar profundamente el sistema vida, el sistema tierra. La tierra, como dice Edward Wilson, que es el más grande biólogo vivo que creó la palabra biodiversidad. Uno de sus últimos libros es El futuro de la vida. Y él dice, no veo futuro en la vida. Porque el ser humano se ha transformado el Satán de la tierra. Ha hecho del jardín de Edén un matadero. Entonces tenemos que vigilar a ese ser humano para que él no acabe las condiciones físico-químicas que sustentan la vida humana, la vida de la comunidad de vida, las plantas, los animales, porque la tierra no ha producido solamente nosotros, ha producido todos los otros hermanos y hermanas que conozco, comparten, que necesitan de agua, de oxígeno, de fibras, de alimentación. Entonces, esa forma de agresión está afectando toda nuestra realidad. Antiguamente eran crisis regionales, hambres locales. Ahora el sistema global de la Tierra se ha transformado en un objeto de una gran crisis que nos puede poner miedo y nos lanza un reto de unirnos para buscar alternativas que pueden salvarnos. Al contrario, podemos ir al encuentro de lo peor. El escrito lo daré después a Aníbal Piacentini, que lo va a retrabajar. Yo quería hacer solo una referencia, porque es importante, del considerado el economista más importante de los últimos años, Thomas Piketty, que escribió ese libro famoso, El Capital en el Siglo XXI. El segundo libro que él escribió, que es El Capitalismo y Desigualdad. Dice, primera frase de su libro, ahí en donde entran relaciones del capital, entran inmediatamente desigualdades. Porque la relación con el del capital con el trabajo es profundamente desigual. Y esa desigualdad no es una mera descripción, desigualdad, una palabra neutral. La desigualdad significa ético-políticamente injusticia social. Injusticia social. Y teológicamente significa un pecado social, estructural, histórico, que afecta a Dios y afecta a los hijos e hijas de Dios. Y ahí dice él, en una parte del libro, que me parece importante, porque uno piensa que la pobreza está en la periferia del mundo, del sistema. Digo, no, está en el corazón del sistema. Y toma como ejemplo los Estados Unidos, en donde dice, en los últimos 30 años, la renta de los más pobres en Estados Unidos se quedó inalterada, mientras el 1% más rico creció 300%. El 1 igual, ellos 300%. Y ahí concluye él, si no se hace nada para superar esa desigualdad, y él que se considera capitalista, creyendo que es posible salvar el capitalismo, pero se convence cada vez más que es imposible. Ahí dice, si no se hace nada para superar esa desigualdad, ella puede desintegrar toda la sociedad norteamericana. Aumentará la criminalidad, la inseguridad. Las personas vivirán con más miedo que con más esperanza. Mira, son escenarios dramáticos esos, pero es importante que tomemos conciencia de eso. Porque la gran media no habla de esto, porque es todo antisistémico, es contra ellos. Entonces ocultan esos datos. Y es importante que mantengan esas contradicciones encubiertas, olvidadas, para que no haya protestas, que no haya movimientos políticos en contra. Yo quería tomar como referencia a ese discurso de la pobreza lo que las iglesias de liberación han hecho en América Latina, de las cuales nació la teología de la liberación con sus diferentes tendencias. Aquí en Argentina, la teología del pueblo oprimido, de la cultura silenciada, y en otras partes de la cultura, la liberación feminista de los indígenas, de los negros, la liberación socioeconómica, muchas tendencias. Pero el eje estructurador de toda esa teología y ese compromiso de las iglesias que empezó en Puebla, 1969, es opción por los pobres, contra la pobreza y a favor de la justicia social. Entonces, hay un tema que nosotros nos hemos ocupado en esos más de 40 años que tenemos de reflexión de la teología y la liberación, es exactamente estudiar, repensar el tema de la pobreza y cómo convivir, participar del destino de los pobres y cómo junto con ellos poder salir de esa pobreza. Y ahí hemos entendido que hay tres formas de entender la pobreza. Una, la mirada que los ricos hacen de los pobres. Entonces, la mirada que el rico hace del pobre, el pobre es lo que no tiene, la persona que no tiene. Ellos tienen y ellos, los pobres no tienen. Por eso son pobres, a veces los humillan diciendo que son pobres porque son perezosos, no trabajan. Otras veces dicen que es voluntad de Dios y muchos aceptan eso. Y solamente doy una referencia. Tal vez a muchos cristianos no les guste, pero hay que decirlo. El pobre Papa, yo le digo pobre porque no era muy inteligente, y es santo, San Pío X, que decía, es por naturaleza que hay pobres y ricos. Los pobres se salvan por la resignación y los ricos se salvan por la generosidad. Y ahí estamos perdidos, porque se sacraliza la situación. No era un papa muy inteligente, el máximo sería un papa, digamos, párroco de una aldea, pero lo hicieron papa. Y tiene otra frase que era más dura, la frase más dura, y yo la cité en mi libro Iglesia, Carisma y Poder, y me atacaron mucho, que él dice, es voluntad de Dios que la iglesia sea una sociedad desigual. Que por una parte hay los clérigos que enseñan, tienen los sacramentos, ordenan y comandan. Otra parte son los laicos que tienen que seguir, obedecer y estar bajo la dirección de los obispos. Y eso es voluntad de Dios. Es un señal bueno que los papas pueden errar también, ¿no? Entonces, pero es santo, San Pío X. Pero no es eso que yo quiero entrar. Solo para decir que la mirada que los ricos hacen de los pobres es así, aquel que lo tiene. Y la estrategia, entonces, es los que tienen, ayuden a los que no tienen. Ahí aparece el paternalismo, el asistencialismo, las campañas por Navidad y otras fiestas para ayudar a los pobres. No es malo eso. Revela cierta humanidad y un sentido de fraternidad. Pero no es una estrategia liberadora. Porque mantiene a los pobres siempre dependientes, siempre en su situación de pobres. Que es una versión. La otra versión que hemos reflexionado nosotros teólogos de la liberación, Gustavo Gutiérrez, John Sobrini, otros tantos, Scanone aquí en Argentina, Lucio Gera, son los grandes pensadores de esa cuestión de la pobreza. Dice, el pobre no es que no tiene, tiene. Tiene habilidades, tiene inteligencia, puede ser insertado dentro del sistema, puede ser profesionalizado, ser un trabajador sindicalizado que produce, trabaja y sale de la pobreza. Pero está dentro del sistema y es aprovechado por el sistema. Gran parte de los que hoy son pobres y tal, viven esa situación. Incorporados al sistema global, pueden ganar sus salarios, tener sus vidas más o menos arregladas, pero viven una situación de dependencia, porque los patrones son duros, ellos no tienen capacidad de decisión, de negociación, y ahora, por lo menos en Brasil, es terrible, porque según la reforma que el presidente ilegítimo Temer, dije, se terminan los sindicatos. Cada obrero negocia con el patrón sus condiciones de trabajo. Eso es un absurdo absoluto, porque es una absoluta desigualdad. El patrón está arriba y tiene todo el poder, y el pobre peón que está abajo tiene poco que decir, tiene que aceptar. Entonces, dice, los sindicatos son más para organizar la dimensión social de los obreros, campos de fútbol, centros del hacer, pero negociación se la hace en el suelo de la fábrica, el obrero con el patrón. Ahí estamos perdidos, porque el patrón, que tiene poder, impone sus leyes. Y si la persona no quiere, hay una fila de personas que están ahí esperando y van a entrar. Entonces, eso, digamos, el neoliberalismo llevado a su extrema radicalidad. El golpe que fue dado fue exactamente eso, implantar el neoliberalismo en su forma más dura y va a llevar esto hasta el final. Que van las leyes de trabajo, las leyes de jubilación, por ejemplo, han establecido que como Brasil es muy grande, entonces hay diferentes edades y expectativas de vida. Todos solamente se pueden jubilar con 65 años pagando 49 años de los esto. Solamente que en Nordeste 80% no llega a esa edad. Mueren sin poder jubilarse, porque la expectativa de vida es muy baja. Y son más o menos 40, 50 millones de personas. Entonces, algo absolutamente injusto. Ellos no miran esas diferencias. Es un neoliberalismo radical que se impone de punta a punta. Y mi temor es que eso sea una estrategia más global que va a afectar los países de América Latina y que posiblemente también ustedes aquí en Argentina sean de alguna manera afectados. Es un golpe que viene estructurado desde el Pentágono. Eso los grandes analistas nuestros lo han mostrado en detalle, porque la misma embajadora que ayudó a hacer el golpe en Honduras, la transfirieron a Paraguay para hacer el golpe en Paraguay, y ahora la transfirieron en Brasil para organizar el golpe en Brasil. Entonces el imperio tiene sus serviciales, tiene sus estrategias y las impone. Y nos condena a nosotros a una especie de neocolonización, que significa desindustrializar nuestros países, hacernos exportadores de commodities, de alimentos, de minería, de agua, de las cosas que ellos ya no tienen. y desmontar un proyecto nacional, asumir el proyecto mundo. Dice, ¿por qué tener una industria propia si tenemos los grandes países que han desarrollado las tecnologías? Pero se olvidan que cada país quiere tener su soberanía, su historia, su autonomía, hacer su camino y eso hacerlo con un sentido de nacionalidad, de historia. No, quiere homogeneizar todo dentro de ese sistema que llaman de globalización. Entonces, primero eran los pobres que no tienen nada. Esos pobres que tienen, pero son cooptados por el sistema. La tercera interpretación que hemos dado nosotros y que vige y que es operante en la teología de la liberación, en las iglesias que tienen una pastoral de liberación. Es decir, el pobre tiene capacidad, pero tiene capacidad de buscar alternativas que no sean esas del sistema. Tiene una fuerza histórica. Desde que se organice, se dé cuenta de las razones por qué son pobres, porque un pobre que no sabe las razones por qué es pobre, jamás va a salir de la pobreza. Esos han desarrollado un sistema ya de muchos años por la pedagogía popular, que la pobreza no es pobreza, es empobrecimiento. Que el contrario de la pobreza no es riqueza. El contrario de la pobreza es injusticia. Y que por eso ellos, una vez que se organizan, elaboran un proyecto y se articulan con otros movimientos y otros aliados, pueden tener fuerza histórica de empezar algo nuevo que viene desde abajo. Y la opción por los pobres para nosotros es exactamente apoyar ese tipo de pobres. Uno es estar para los pobres, asistencialismo. Estar con los pobres, ayudarlos a superar sus niveles de miseria. Otro es mirar la realidad desde los pobres, identificando las causas que produce la pobreza, que es empobrecimiento. Y con ellos, en sus organizaciones, apoyarlos y juntos buscar formas más justas y soñar con una sociedad que no sea tan malvada como esa que tenemos, que sea otro tipo de sociedad. No solamente otro tipo de sociedad, posible, una sociedad que sea necesaria, una sociedad que realice, como decía Paulo Freire, el viable posible. Pero eso supone la organización de base. Y lo que hemos sentido en toda parte de América Latina, después de las dictaduras, todos esos gobiernos de raíz popular, progresista, que tenían base esos movimientos ya concientizados, han llegado al poder y han transformado muchas situaciones de los pobres. En Brasil, con Lula y Dilma, fueron 36 millones de personas que estaban en la miseria que entraron a la ciudadanía, con todos los proyectos sociales, Mi Casa, Mi Vida, Luz para Todos, la Bolsa Familia, que ha transformado la base de la sociedad. De personas que muchos dicen, lo más importante de todas esas transformaciones fue esto, que hemos rescatado nuestra dignidad, que somos ciudadanos, somos personas, que podemos luchar organizados en sindicatos y movimientos sociales como los Sin Tierra, los Sin Techo, miles de otros grupos. Efectivamente, eso ha dicho el Papa porque el Papa hizo algo absolutamente nuevo en la historia del pontificado, que se ha encontrado con movimientos sociales populares de todo el mundo. Generalmente los papas en la Academia de Ciencias de Roma llaman un gran científico, un gran analista social, un gran cosmólogo o lo que sea para exponer cuál es la situación de la Tierra. El Papa dijo, no, yo quiero llamar las víctimas para que ellos cuenten los dolores que sufren y que ellos mismos digan quién produce ese dolor. Y hay una inmensa unanimidad que todos dicen, es ese sistema que pone en el centro el capital, el dinero y no las personas. Esas son las causas que produce nuestro dolor. Y en la reunión en Santa Cruz de la Sierra, que tenía dos partes y es paradigmática y programática, y ustedes tienen que luchar por los tres T's, por tierra, techo y trabajo. Tierra para poder tener su espacio de vivir y producir, techo para no vivir como animales a descubierto, y tierra, techo y trabajo para con el esfuerzo de ustedes crear los medios necesarios para la vida. Son tres banderas que no podemos renunciar, que significan formas de superar la pobreza. La segunda parte del discurso es más contundente, que dice, no esperen nada de arriba, porque viene siempre más de lo mismo, más opresión, más dominación del capital. Ustedes tienen que organizarse para hacer movimientos que inauguren lo nuevo, que intenten producir de forma solidaria una producción ecológica sin orgánicos, con orgánicos y sin agrotóxicos, que sean como una semilla, porque en la semilla dentro está la raíz, el tronco, las hojas, las flores y los frutos. Dice, cada uno tiene que ser esa semilla, tienen que ustedes organizarse y ser los primeros a inaugurar lo nuevo, que ya no existe, pero en la medida que ustedes se organizan, va a aparecer. Eso es algo revolucionario. Es el camino correcto. Y en Brasil, dirigiéndose a los jóvenes, dijo con fuerza, y gracias a Dios que no estaban los militares ahí, sino iba a ser expulsado como persona non grata, diciendo, ustedes jóvenes tienen que ser revolucionarios. Y dijo bajito, por la gracia de Dios. Nosotros olvidamos por la gracia de Dios. Tienen que ser revolucionarios. No pueden repetir lo que está ahí. Tienen que buscar otros caminos. Tienen que ser protagonistas de un mundo que no todavía hemos ensayado y que es necesario que aparezca. Entonces, esa dimensión las hemos desarrollado las iglesias que se ocupan con los pobres en todos esos documentos básicos, Medellín, Puebla, Aparecida, que tiene esa centralidad. Podemos hacer las críticas que queremos a la teología de la liberación, los militares y los grupos, digamos, de las oligarquías siempre nos han acusado de marxistas y todo lo que es, y siguen haciéndolo. Y nosotros contestamos, Marx no es y no fue ni padre ni padrino de la teología de la liberación. Fue la práctica de los apóstoles, la práctica de los profetas, la práctica de Jesús liberador. Y no hay que olvidar que Jesús fue un prisionero político, que fue perseguido, difamado, torturado y murió asesinado en la cruz. La mayoría de los cristianos olvida esto. Alaba, canta, viva Jesús. Pero hay que rescatar esa memoria peligrosa de Jesús, de Jesús histórico, y no de un Jesús solamente resucitado, glorioso, sino mientras, como siempre la teología ha dicho, mientras sus hermanos y hermanas, que somos nosotros, no hemos resucitado, seguimos crucificados, sigue la crucificación de Jesús, tenemos que bajarlo de la cruz y ayudarlo a resucitar. Entonces, su propia resurrección no es completa. Su nudo personal ha resucitado, pero la comunidad mesiánica, que somos nosotros, todavía está a camino. Por eso dices muy bien el evangelista Marcos, van a Galilea, que ahí yo me mostraré a ustedes. Y nosotros estamos a camino de Galilea, porque ahí se va a mostrar lo que significa el nuevo, el hombre nuevo, la mujer nueva. Entonces, esa dimensión que viene de Jesús nos parece fundamental para fundamentar el compromiso peligroso y muchos hermanos y hermanas argentinos, mucho más que mi país, han sentido las consecuencias terribles de vivir esa dimensión, que es una dimensión martirial. La única iglesia que tiene mártires en el mundo es la iglesia latinoamericana, de laicos y laicas, monjes, sacerdotes, teólogos, que fueron perseguidos, fueron torturados, asesinados, aquí en Argentina, en Chile, en mi país. Yo aquí me salvé en Buenos Aires porque yo vino de tonto de llegar aquí sin saber de la represión. Buscaba el autor de Jesucristo Liberador, que era mi libro. La gracia es que toda mi documentación no es Leonardo Boff, es Genesio Darcy Boff. Yo mostraba, yo soy Genesio. Y un obispo tuvo que acompañarme hasta dentro del avión porque temía que me secuestraran. Porque cuando agarraba un teólogo de la liberación, lo primero era la tortura. Y si no, lo mataba. Así me escapé yo. Y por muchos y muchos años nunca más pude regresar a Argentina, porque era demasiado peligroso. Pero la pobreza tiene muchos rostros. Voy caminando al final. Por ejemplo, ya meditamos los pobres socioeconómicos, pero tienen los pobres socioculturales, que son los negros, los indígenas, las mujeres oprimidas por el patriarcado. Mire que en Brasil somos 62% de negros. Yo cuando hace poco estaba en Bahía, en la playa, miré de lejos, todo negro. Y yo blanco ahí me sentí oprimido, porque era el único blanco que estaba ahí, discriminado por ser blanco. Entonces los negros que no se reconocen sus tradiciones, sus religiones, los indígenas exterminados, eran 6 millones en Brasil. Hoy tenemos solamente mal y mal 800 mil. Y sigue asesinándolos. La última declaración fue la ministra del agronegocio. Dice, los indígenas están invadiendo nuestras tierras. Por eso no podemos hacer nuestro agronegocio. Invirtió la situación. Los indígenas ya han matado a 2 semanas, 8 de ellos. Es una cosa terrible. Entonces, otro, los nuevos pobres, los discriminados a raíz de la opción sexual, los LGBT, los refugiados que vienen de muchos países del mundo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, todos son los nuevos pobres que sufren la marginación, necesidades de toda orden. Y pobres países enteros que son reconducidos a especie de una nueva colonización, a los cuales se niega a tener un proyecto de soberanía personal, nacional, un camino propio, la construcción de su país, con sus valores, sus tradiciones, no son como apéndices del gran sistema. Y el Pentágono tiene 3, eso fue muy bien estudiado por un gran analista brasileño que hace años estudia la estrategia de Estados Unidos para América Latina, Muniz Bandeira, que dice: el Pentágono tiene tres lemas fundamentales. Un mundo y un imperio. El Papa, la encíclica, contesta: un mundo y un proyecto colectivo. Entonces ellos, un mundo y un imperio. Segundo, cubrir todos los espacios. Full screen dominance. Cubrir todos los espacios. Uno de los espacios que estaba vacío era el Atlántico Sur, donde están las grandes minas de petróleo ahí en Brasil, de gas, y voltados hacia África. Por eso han puesto ahí la cuarta escuadra. El portaavión que tiene ahí, solo él, tiene más poder de fuego que todas las armas de la Segunda Guerra Mundial. Están ahí vigilando, interesados en nuestras riquezas. Y no es imposible que en un dado momento pueda invadirnos. Yo escuché incluso de personas importantes de Estados Unidos, estando allá, diciendo: Brasil no sabe, no tiene fondos para administrar la Amazonía, que es la foresta húmeda que más equilibra los climas del mundo. No tiene fondos, no tiene tecnología, no sabe hacerlo. Nosotros sabemos. Entonces, Brasil tiene que renunciar parte de su soberanía para que eso sirva. Y ahí yo pregunté: ¿sirva a quién? ¿Quién va a administrar? Las grandes corporaciones. No es un centro que va a servir a la humanidad. Va a servir las grandes corporaciones que van a ganar con todo esto. Y eso no es imposible que puede ocurrir. Entonces hay naciones que son víctimas hoy de un empobrecimiento continuo que se manifiesta con la desindustrialización. Yo creo que en Argentina, en Brasil, es terrible eso, la desindustrialización. Y privatización de todos los bienes públicos. Y lo que peor que han aprobado la semana pasada, que podemos vender tierras nacionales. Un americano puede comprar tierras cuanto quiera en Amazonas, cualquier parte de Brasil. Y ya hemos constatado que compran tierras donde hay grandes fuentes de agua potable, porque con agua potable se puede hacer grandes negocios. Un país que vota en el parlamento una ley esta, es pura traición a su pueblo, es renuncia a la soberanía de una nación. No, es todo globalizado hoy, entonces vamos a globalizar. Digo, entonces vamos a globalizar Wall Street, vamos a globalizar el dólar, vamos a globalizar todos los bienes que ellos también tienen. Si es para globalizar todo, entonces sigamos coherentemente con eso. El otro pobre, que es el más gran pobre, yo hice referencia a esto, que es la Madre Tierra. La Madre Tierra, porque las hemos explotado tanto que ella necesita un año y medio para reponer lo que le quitamos durante un año. Entonces, más y más, los bienes y servicios son escasos. Los indígenas hablan las bondades de la naturaleza. Los capitalistas hablan de recursos, como recursos humanos, recursos naturales. Nosotros hablamos bienes y servicios de la naturaleza que nos permiten vivir. Y los andinos han elaborado toda una visión de mundo que parece utópica, pero posiblemente tendrá un gran futuro, que es el bien vivir. El bien vivir es estar en armonía en la familia, con las personas, con la comunidad, con las montañas, con las aguas, con los valles, con los lagos, una profunda comunión con todos esos seres, porque todos son expresiones de la Pachamama. Vivir esto sería respetar la Madre Tierra, dejar que ella pueda descansar y recuperar todo lo que hemos quitado, porque llegó un punto que está enferma. La forma de mostrar su enfermedad es el calentamiento global. Es como una fiebre. La fiebre no es una enfermedad. Es un síntoma que la persona tiene una enfermedad. La Tierra está aumentando más y más el calentamiento. Yo lo dije en otra ocasión ahí en Buenos Aires. Uno de los últimos estudios, y yo siento casi como un imperativo ético, una obligación decirlo eso, que un estudio serio de la comunidad científica norteamericana, no de uno u otro científico, la comunidad científica norteamericana, haciendo un contrapeso a Trump, diciendo, si nosotros no cuidamos para disminuir el calentamiento global, disminuir los gases que producen ese calentamiento, vamos a llegar rápidamente a 2 grados Celsius y por los años 2025 a 2030 podemos conocer, ellos dicen, el calentamiento abrupto, que es la Tierra que en 4 o 5 años pasa de 3, 4, 5 hasta 6 grados Celsius. Y ahí concluye, con ese calor, ninguna forma de vida que conocemos va a subsistir y gran parte de la humanidad va a desaparecer. Pero como tenemos tecnología, podemos crear islas, puertos de salvación, donde millones pueden salvarse, pero gran parte de la humanidad será condenada. Y dicen ahí que han enviado esos datos a todos los jefes de Estado. Ninguno de esos jefes hizo un mínimo comentario y devolvió hizo una contestación. Entonces, ojalá eso no ocurra, pero para decir que la pobreza hoy es tan generalizada que ha atacado a nuestra madre común. Y nosotros somos hijos y hijas de la madre común. Pensando como Atahualpa, el ser humano es el ser que en el proceso de evolución y con complejificación de la madre tierra ha empezado a sentir, a pensar y amar. Como dice Atahualpa, el ser humano es el ser que piensa, que anda, que camina, que canta. Somos tierra. Y el Papa, el número 2 de la encíclica, dice eso. El ser humano es tierra. Yo creo que pensó en Atahualpa, que para mí es uno de los más grandes cantantes del mundo. En Brasil no tenemos nadie como Atahualpa, que es indígena, un gran poeta, un cantor, con una guitarra fantástica. Yo tengo todo de Atahualpa. Y cuando me impusieron Silencio de Roma, Silencio obsequioso, yo les canté. La voz no la necesito, sé cantar hasta en silencio. Es de Atahualpa. Voy al final, hermano, porque no quiero cansarlos también. Mira, escuchando todo eso, uno se da cuenta que la pobreza es algo sistémico. Pertenece a ese sistema en su forma más degenerada, más perversa. Y tenemos que superar, no la pobreza, superar el sistema que produce la pobreza, sin la cual siempre se va a reproducir pobreza y más pobreza. Entonces, somos condenados a cambiar. Por 35 veces la encíclica del Papa cita eso, la urgencia de cambiar, cada uno empezando por sí mismo, cambiar la forma de producir, la forma distribuir lo que producimos, las formas de consumir, especialmente la forma de tratar la tierra y la naturaleza. No como alguien que está por encima, dominando, sino alguien que pertenece a la tierra y a la naturaleza. La naturaleza no está allá, yo estoy aquí. Yo soy parte de la naturaleza. Somos una totalidad. Y la reacción es de convivencia, de estar al pie de todos los seres como hermanos y hermanas, como decía en la mística cósmica de San Francisco, que hoy sabemos por un dato científico y no por una mística, que todos los seres vivos, desde la bacteria más originaria que irrumpió hace 3,8 mil millones de años, pasando por los árboles, las inmensas plantas, árboles, por los dinosaurios, llegando a los colibríes y caballos y a nosotros, todos los seres vivos tienen el mismo código genético, los mismos 20 aminoácidos, las mismas 4 bases fosfatadas. Diciendo en lenguaje más sencillo, somos formados por 28 ladrillos con 4 tipos de cementos con los cuales combinamos esos ladrillos y así aparece la biodiversidad. Consecuencia, todos somos hermanos y hermanas. Así lo dice la Carta de la Tierra, así lo repite el Papa en su encíclica. Hay un lazo de interdependencia entre todos, formando la gran familia terrenal y cósmica. Somos de hecho, no por una intuición de San Francisco, por un hecho de ciencia, de verificación, que somos de hermanos y hermanas. Y que debemos tratarnos como hermanos y hermanas, con respeto, con veneración, estando juntos, alegrándonos por la realidad que está ahí. Y eso yo creo que es el gran reto que nos viene. Por final, como empecé por algo teológico, voy a terminar, ya que soy teólogo, también por algo teológico. Porque nosotros, como cristianos, sabemos que cada pobre es llamado al reino de Dios. Es la imagen del Dios desfigurada. El Hijo y la Hija de Dios, hechos siervo, sufriente como Jesús, rechazado y torturado. Es el memorial del Nazareno, pobre carpintero y campesino mediterráneo, calumniado, perseguido, torturado, justiciado. Los pobres serán nuestros jueces en la tarde de la vida. Y cada persona va a enfrentarse con ellos. Ahí el Señor de la historia no preguntará si uno aceptó verdades de fe o no, si frecuentó los sacramentos, no preguntará nada por eso. Preguntará solamente si ha saciado el hambriento, vestido el desnudo, abrazado al pobre. Preguntará si ha tenido misericordia y compasión. Entonces, la visión que nosotros tenemos de los pobres no es solamente una visión analítica, política, social, que tiene su sentido, tenemos que hacerla. Pero también puede ser una lectura desde la fe cristiana, mirando en ellos como el Cristo que sigue, como decía Pascal. Pascal decía, Cristo sigue crucificado a lo largo de la historia, mientras nosotros crucificamos nuestros hermanos y hermanas. Nosotros queremos bajarlos de la cruz. Por eso nuestro empeño, y yo quiero agradecer mucho a Aníbal Facendini, que se ha ocupado con ese tema del agua, de declarar ilegal, ilegítima, antivida, la pobreza, que eso sea una declaración oficial dos representantes de los pueblos en la ONU, y que nosotros superemos de hecho la pobreza para que todos puedan vivir, tengamos un mínimo de alegría en este mundo y no solamente sufrimiento y desolación. Eso es el reto que nos lanzamos, hermanos, que los pobres suplicantes nos extienden la mano y que nosotros queremos estar abiertos a recogerlos, tener misericordia de ellos, como tanto habla el Papa Francisco, hacer misericordia con ellos, estar solidario en su dolor, porque lo terrible del dolor no es el dolor, es la soledad del dolor. Que ellos no se sientan solos, sino acompañados, fortificados por nosotros. Muchas gracias, hermanas y hermanos.